Bienvenidos a esta edición especial de Voto Latino, en este caso ya 2021, en donde vamos a analizar lo que ocurre en Estados Unidos tras las elecciones de 2020, en las que Donald Trump perdió la presidencia frente a Joe Biden. Una polémica que por lo menos para Trump y sus seguidores no termina, pero que está definida con el actual ocupante de la Casa Blanca. Vamos a comenzar con Gustavo Valdés, integrante del equipo de Voto Latino de CNN, quien siguió contiendas en diferentes estados y ahora nos explica lo que ha ocurrido desde las elecciones hasta este momento a nivel de leyes y de patrones de votación. Gustavo.
Si Joe Biden es presidente de Estados Unidos y los demócratas controlan el Senado del país, es en gran parte gracias a la mayoría de los votantes de este estado, el estado de Georgia, que en 2020 dieron la sorpresa volteando la ideología política de un estado que tradicionalmente se consideraba más conservador. Esto fue gracias a los esfuerzos de varias instituciones no gubernamentales, voluntarios, que se dieron la tarea de ir a inscribir más votantes, especialmente jóvenes y en las comunidades de color. Esos mismos grupos aprovecharon las facilidades adicionales que se dieron debido a la pandemia para ejercer el sufragio. Facilidades como el voto por correo, las casillas para emitir el sufragio desde auto y horarios extendidos para votar anticipadamente. Pero esa flexibilidad ahora está en peligro, porque la legislatura estatal, aún dominada por los republicanos, aprobó este año una ley que busca limitar o eliminar varias de esas ventajas, argumentando que los cambios son necesarios para garantizar la integridad de las elecciones. Hay que recordar que Georgia fue uno de los estados en el que el expresidente Donald Trump alegó fraude y que le robaron la victoria. En repetidas ocasiones, esos alegatos han sido desmentidos por los funcionarios estatales republicanos encargados de la certificación de las elecciones, y del mismo modo, también distintos jueces rechazaron varios recursos para anular o revertir los resultados. Los demócratas aseguran que la nueva ley electoral aspira a restringir el acceso a las casillas de los votantes de grupos minoritarios. La iniciativa también fue condenada por grandes compañías globales con base en Georgia. Actualmente, esa ley enfrenta demandas para evitar su implementación. Esa ley actualmente está siendo retada por varias demandas judiciales. Pero Georgia no es el único estado en donde se presentaron este tipo de leyes electorales. El Centro Brennan dice que en 48 de los 50 estados del país se presentó algún tipo de legislación con la intención de limitar el acceso al voto. Arizona es uno de ellos. Es otro estado que también favoreció a Biden y a los demócratas el año pasado, a pesar de ser considerado estado conservador. Ahí la legislatura aprobó restricciones que evitan que ciertas personas reciban automáticamente boletas para votar por correo. Y este tipo de legislaciones también se presentó en estados donde los republicanos ganaron en el 2020, como el estado de Florida, donde el gobernador ya promulgó una ley que los críticos dicen limita el acceso al voto. Y en Texas también se trató de presentar una ley similar, pero ahí la minoría demócrata trató de descarrilar, al menos temporalmente, esta legislación. ¿Qué fue lo que sucedió? En el último día del año legislativo, cuando estaban por votar por la norma, la bancada demócrata del Senado estatal abandonó el Capitolio y restó así el quórum necesario para que se aprobara la propuesta. El gobernador Greg Abbott dijo que convocará a una sesión especial para que se discute y se vote en la propuesta. En Texas, los demócratas argumentan que esta propuesta de ley pudiera ser contraproducente para los republicanos, porque dicen que en el 2020 ambos partidos políticos pudieron aumentar el número de votantes registrados para las elecciones. Y dicen que en ese estado, en Texas en particular, los republicanos vieron aumento en el número de personas que votaron por ellos, incluyendo entre los hispanos. Juan Carlos.
Muchas gracias, Gustavo. Ahora, la clave está en las cifras. Y ya hay un análisis de lo que ocurrió por nivel de participación. El Centro de Estudios Latinos, Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, encabezado por Laird Bergad, hizo precisamente eso, revisar las cifras. También participó Luis Miranda Jr., un activista político de la ciudad de Nueva York, quien viene siguiendo estos temas y cuyo hijo, Lin-Manuel Miranda, ha logrado gran éxito en las artes en este país. Pero comencemos nuestra conversación con Laird y con Luis Miranda sobre lo que ocurrió y lo que ellos vieron. Y comencé preguntándoles sobre si para ellos los resultados fueron una sorpresa.
Bueno, en el sentido que la tasa de inscripción entre la población latina, entre todas las elecciones presidenciales desde 1984-88, era más o menos 57-58%. O sea, 57-58% de los latinos estaban inscritos para votar. La tasa de inscripción en estas elecciones sobrepasó 61%, que es muy significante. La tasa de participación, o sea, los votantes actuales, nunca pasó 48% en todas las elecciones presidenciales antes de 2020. En esta elección subió a más o menos 54%, que es un incremento muy significativo desde el punto de vista cuantitativo.
Luis, lleva mucho tiempo en esto. Cuando uno mira las cifras muestran que algo cambió. ¿Esto te da esperanzas para el proyecto que han venido trabajando?
Mira, yo creo que sí. Si esta tasa de participación continúa, especialmente entre los grupos más jóvenes de votantes latinos, acuérdate que nosotros somos una población sumamente joven. Así que en la medida en que el joven latino se inscriba y sale a votar, la participación se va a seguir acelerando.
Un punto clave es, Luis, las mujeres votan más que los hombres entre los más jóvenes, pero estos latinos que están votando son la mayoría latinos nacidos en Estados Unidos que navegan entre las dos culturas.
Importantísimo, porque más y más la población latina en los Estados Unidos es nacida y criada acá. Así que tenemos que empezar a votar como el resto de los grupos étnicos y raciales aquí en los Estados Unidos. Lo vimos en las elecciones, aunque no es distinto para muchos grupos que las mujeres voten más que los hombres.
Laird, las cifras muestran eso. Más mujeres votando que hombres, especialmente hasta la edad de 44 años. ¿Qué explica? ¿Las cifras fueron diferentes de los otros procesos o aquí pasó algo que marcó un cambio?
Bueno, históricamente ha sido así. O sea, la mujer latina ha participado en unas tasas mucho mayores de los hombres. Y yo creo que está vinculado o relacionado al nivel educacional. O sea, entre las mujeres latinas, el alcance del bachillerato o el porcentaje de las mujeres latinas que ya terminó la universidad es mucho más alto que los hombres. Y tal vez eso puede ser un factor que explica la tasa de participación más alta.
Y claro, las mujeres latinas son más inteligentes que nosotros los hombres.
Eso no hay la menor duda. Decía yo, el sistema electoral marca una diferencia. Lo que vimos en este proceso de 2020, Luis, es que ese voto latino fue decisivo en estados que tradicionalmente no definían la elección. Y hay un tema clave. Florida, que se consideraba la joya de la corona, no definió la presidencia de Estados Unidos y mostró que los latinos tienen un poder, aunque participen en números menores que otros grupos, pueden definir elecciones. Hay estados donde se definieron por 10.000, por 12.000, por cifras muy bajas.
Sin duda, yo creo que vimos cómo Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan, todos estados donde los latinos aumentaron la participación política, fueron estados que al final fueron el camino al triunfo del presidente Biden. En Arizona en particular, ¿sabes? Estamos hablando de más de 250,000 votos latinos que salieron por primera vez en un estado donde el margen con el que Biden ganó fue muy estrecho. Y también vimos, aunque no parte de este estudio, pero vimos las encuestas que se estaban haciendo durante la elección, como en lugares como Arizona, la inmensa mayoría de los latinos votaron por el Partido Demócrata y por Biden.
El reto, Laird, vemos por ejemplo Texas. De 2016 a 2020, un incremento de casi 1 millón de votantes en un estado que sigue en manos de los republicanos, pero en donde la distancia se acortó y vemos que están pasando medidas para restringir el voto. ¿Estas tendencias son irreversibles o estas tendencias dependen de un impulso de mantener ese interés?
Bueno, es imposible saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero el incremento, el aumento de votos en Texas y Arizona fue más de 50% en términos reales entre 2016 y 2020. Eso es muy impresionante. Eso indica una movilización de la población latina, aunque votaron demócrata o republicano. Están movilizados, están interesados. Y vamos a ver si esta tendencia continúa en el futuro. Yo creo que sí, porque o sea, las cifras indican que después que uno está matriculado o inscrito, más de 80% de esa población que está inscrito para votar, vota. Entonces, lo que indica Arizona y Texas precisamente es que la tasa de inscripción subió mucho y eso indica que lo más probable es que en el futuro va a haber esa tendencia que van a continuar.
No hay duda que todas estas medidas que pueden mermar la participación de los grupos minoritarios en las elecciones son en estados donde las legislaturas están en manos republicanas. Yo creo que los republicanos están entendiendo que si no nos pueden convencer para que votemos por ellos, van a poner todas las trabas posibles para que no votemos, punto.
¿Qué tanto pesó, Luis, el éxodo puertorriqueño luego de los desastres naturales? ¿Qué tanto pesó la indignación de los jóvenes ante lo que vieron durante la presidencia de Donald Trump? ¿Esos son factores que crees llevan a que jóvenes que normalmente no participaban en el proceso salieran a votar y lo hicieran de manera significativa en 2020?
Mira, yo creo que sí, pero al final la gente vota por lo que está pasando en su vida, en sus comunidades, en sus ciudades. Eso ha sido así para todos los grupos, nosotros no somos distintos, pero sí vimos que en la Florida y en Pensilvania, donde tiene grandes concentraciones de puertorriqueños, votaron por los demócratas y no por los republicanos.
Seguimos con nuestra conversación con el doctor Leer Brigad y con Luis Miranda Jr. sobre el proceso electoral. Hablamos de la participación, hablamos de lo que dejaron las cifras, que se pueden revisar, pero la pregunta ¿es el voto latino el gigante dormido? Veamos lo que ellos nos respondieron.
Sí, yo creo que sin duda, si examinamos el caso de Pensilvania, por ejemplo, el área de Filadelfia, un área que tiene, hay una población puertorriqueña muy grande y salieron las urnas a unos niveles que nunca antes. Y el margen de victoria de Biden en Pensilvania era tan pequeño que sin duda el voto latino fue determinante, fue un factor determinante en Pensilvania. En Georgia tenemos otro configuración étnico. Los mexicanos dominan los votantes latinos en Georgia. Y eso es muy interesante porque realmente en este momento latinos componen 10% de la población del estado y esa población está creciendo. Ahora, otra cuestión es la ciudadanía y es seguro que el número de votantes elegibles en las elecciones que vienen 2022, 2024 van a subir, van a ser mucho más nacimientos. Mucha más gente de origen mexicano van a hacerse ciudadanos. Y yo creo que Georgia es un caso muy interesante. Y vamos a ver lo que va a pasar con estas leyes restrictivas. Michigan, otra cosa. Una población latina pequeña, de punto de vista comparativo, pero muy importante en términos de el turnout, o sea, la tasa de participación. Pudo haber sido un factor importante en la victoria de Biden en Michigan.
Yo creo que hay algo que dijo Laird al principio que es importante que puntualicemos, y es que si inscribimos a los latinos, hay una gran probabilidad de que salgan a votar. Así que ese primer paso de inscripción, con tantas agencias y grupos sin fines de lucro, están enfatizando la importancia de inscribirse, es crucial para aumentar la participación cuando llegue el momento de las elecciones.
Parte de la política, Luis, en Estados Unidos es la participación, no es solo ir a las urnas, es hacer contribuciones, es involucrarse, es participar en instancias políticas desde los niveles más bajos locales para ir ascendiendo. Vimos la participación, vamos al registro. Con estas medidas restrictivas que pasa Georgia, Florida, ahora Texas lo frenaron, pero seguramente va a pasar. ¿Cómo mantienen organizaciones como el Latino Victory Fund? ¿Cómo se mantiene el interés y esa llama, porque parece haber una llama entre estos votantes jóvenes latinos, para seguirse registrando y para empezar a tratar de evitar los obstáculos que los republicanos están intentando poner?
Mira, desgraciadamente es trabajando más. Yo quisiera poderme quedar en mi casa, aunque fuese en un día de fiesta, pero eso no va a ocurrir. Tenemos que incrementar nuestra labor. Tenemos que aumentar el número de latinos que voten, porque en la medida en que hayan, por otro lado, candidatos latinos, aumenta la participación electoral latina. Así que tenemos que incrementar el trabajo que estamos haciendo para asegurarnos que cuando ponen una traba, conseguimos una tijera.
Laird, cuando uno mira, por ejemplo, la tabla 1 de la estructura de la edad del votante latino, de 25 a 44 años es el 40,6%, el 40% de los votantes registrados y una participación del 39,3%. La cifra es también considerable, de 45 a 64, sigue siendo baja, 18 a 24. ¿Se debe trabajar más en esos jóvenes de 18 a 24 para lograr que se registren y participen, que son dos cosas muy distintas?
Sí, obvio. Como había dicho Luis, la clave es matricularse, registrarse para votar. Y como la población latina es mucho más joven que la población afroamericana o blancos no hispánicos o hasta asiáticos, esas edades de menos de 44 años es muy importante enfocar los esfuerzos. Y parece que despertaron por primera vez, ¿no? Los jóvenes latinos de entre 18 y 24 años siempre tenían la tasa de participación muy baja. En esta elección subió impresionante, ¿no? También yo creo que hay que añadir algo que Luis hizo referencia antes, y es el porcentaje del voto latino nacido en los Estados Unidos. Más o menos 75% de los latinos elegibles para votar nacieron en los Estados Unidos, y eso solo va a subir en el futuro. Y es muy impresionante que en estas elecciones más o menos 54% de los latinos nacidos en los Estados Unidos salieron a las urnas. Eso es impresionante, porque en 2016 era solo 45%. Es un aumento del 9%. Muy importante para el futuro, y esperamos que esa tendencia va a continuar.
Puntualicemos, sin embargo, que los jóvenes latinos no son los únicos que no votan. Cuando tú miras todos los grupos raciales, todos los grupos étnicos, los jóvenes son los menos que salen a votar. Por eso es que para nosotros la importancia es doble. Somos una población joven, así que tenemos que sacar a nuestros jóvenes a votar, y estamos yendo contra la marea. Es que en general los jóvenes son los menos que votan.
Otro de los temas clave que dejó esta elección, en la que, claro, ya Florida no fue el estado que decidió quién llega a la Casa Blanca, pero Florida, con una importante participación del voto latino, seguirá siendo fundamental. Pero la pregunta es, ¿quién vota más? ¿Los latinos nacidos en Estados Unidos o quienes han inmigrado de otros países? Seguimos con nuestra conversación con el doctor Laird Begat y con Luis Miranda Yu.
Bueno, no se sabe. Estas cifras estadísticas no revelan información cualitativa, ese es el problema. Pero yo creo que como hay que subrayar que el aumento de la tasa de participación entre los latinos nacidos en Estados Unidos es muy impresionante. O sea, de 45% a 54%, como había dicho, eso es un número, estamos hablando de millones de votos. Y estamos hablando cuando bajamos a nivel estatal, que no tenemos las cifras exactas todavía, como Georgia, como Michigan, como Pennsylvania, como tú habías dicho, especialmente Arizona, esta tendencia es muy importante y yo creo que es muy significante para el futuro.
¿Cómo se hace ahora, Luis, para hablarle a esos jóvenes que leen, escriben en inglés, pero tienen también el contacto con la familia, que es tan importante, y con su cultura, pero no pertenecen a uno de los dos grupos? Es un grupo nuevo, es un grupo diferente. ¿Cómo llegarle a ellos y insistir en la importancia de su voto como latinos para cambiar la situación?
Yo creo que es que explicándoles y que sigan entendiendo, como lo han venido haciendo, en la importancia de la educación y cuál de los partidos está hablando de que tengamos educación gratuita en los colegios comunales y en los colegios que corren los estados y las ciudades, que aumentemos las partidas presupuestarias para la educación pública en los Estados Unidos. Es hablarle de aquellas cosas que nos impacten directamente para que entiendan que el voto, la política pública y lo que pasa en nuestras vidas está todo interrelacionado.
Laird, una de las conclusiones del informe dice, y lo voy a leer, dice: el aumento tanto en registro como en tasas de votación descrito aquí sugiere que los latinos están listos para ejercer una influencia política en Estados Unidos que es proporcional a su proporción de la población. Las elecciones intermedias y las presidenciales de 2024 pueden confirmar esta descripción del gigante dormido del sistema electoral. ¿Ves que ese gigante se está desperezando, como que está estirándose y entendiendo lo que marca la diferencia de votar?
Bueno, hay que ver las cifras otra vez. Primero que nada, el número de votos latinos entre 2016 y 2020 subió 30%. Esto es un número increíble, ¿no? De más o menos 10 millones a 16 millones de votos. Eso es mucho, mucho, mucho. 12 millones a 16 millones de votos. Eso es una cosa. También, los latinos en 2016 fueron 9.2% de los votantes totales, en 2020 10.2%. Ahora, la población latina actualmente compone 18% de la población de los Estados Unidos y 18% de los votantes potenciales. Entonces, si ese porcentaje de participación sigue subiendo de los 10% hasta los 18%, imagina la influencia, el poder político que va a tener la población latina en los Estados Unidos.
En la medida, y por eso la importancia política de una reforma inmigratoria, porque si le damos paso a la ciudadanía, a los millones de latinos que llevan aquí muchísimo tiempo, pero que no tienen papeles y se inscriben para votar, imagínate el impacto que tendría en la vida nacional política de los Estados Unidos.
La movilización de grupos como los Dreamers, que son jóvenes que no pueden votar, pero que están activamente, políticos activamente, y que tienen una historia que motiva. ¿Eso crees que es uno de los factores que ha llevado a que la gente participe, que el mensaje no ha sido el tradicional de siempre de tratar de convencer al latino a votar, sino que esto ya afecta a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares?
Sí, mira, y en la medida en que los jóvenes de DACA, en la medida en los millones de gente que llevan aquí muchísimas décadas, en muchas ocasiones, comiencen a contarnos nuestra historia, claramente la comunidad latina va a entender que parte de nuestra familia no puede votar y que no hay ninguna razón por la cual esos muchos que son buenos vecinos, que trabajan fuerte, que van a la escuela, que nos ayudan a todos, deben participar plenamente en la vida política, no solamente la vida cívica y social, pero la vida política de todos nosotros aquí en los Estados Unidos.
Los jóvenes, el ejemplo de personas exitosas como tu hijo, como Lin-Manuel, quien ya es una figura dominante. Vemos otras figuras importantes como J-Lo, como Mark Anthony, que están en los dos mundos, son latinos, son estadounidenses, pero están motivando a la comunidad. ¿Eso qué tan clave es para que los jóvenes vean que ellos también pueden acceder a ese tipo de oportunidades?
Mira, el impacto que ellos tienen, pues claramente es que tienen cámaras con ellos todo el tiempo. Y lo que dicen se magnifica, pero no pensemos que aquellos que están trabajando en comunidades, convenciendo gente uno a uno, no están también haciendo el trabajo que necesitamos para aumentar nuestra participación política.
Leer, ¿qué vas a estar con estas cifras que revisaste? ¿De qué vas a estar pendiente en estos próximos meses antes de la elección intermedia?
Bueno, yo creo que eso depende de los grupos latinos que están trabajando para inscribir los votantes potenciales. Yo creo que la elección de 2020 fue un gran logro, un gran paso adelante, y hay que seguir esta lucha de matricular e interesar a la población, especialmente a los jóvenes, a participar en las elecciones y acabar con la idea de que mi voto no vale nada, que yo he oído mucho de mis estudiantes en el Bronx, que nadie cambie, que sí, el voto vale mucho y las cosas cambian mucho. Y yo creo que tal vez los jóvenes latinos ya han visto la importancia de su papel en la elección del pasado, en acabar con este desastre de la presidencia de Trump.
Luis, llevas mucho tiempo a través del activismo tratando de despertar a ese gigante. ¿Lo están ya, lo ven que se está moviendo y que está por lo menos bostezando? ¿El gigante dormido del voto hispano, latino?
Mira, definitivamente, en la medida en que estas tendencias continúen, no solamente a nivel nacional, pero a nivel estatal y a nivel de ciudad, vamos a seguir viendo una comunidad latina mucho más poderosa.
Nos vamos a la pausa. Al regresar, conversamos con Ricardo Ramírez del Centro para la Justicia Brennan de la Universidad de Nueva York, que trabaja el tema electoral en este país. Seguimos con el análisis de lo que está ocurriendo a nivel nacional en Estados Unidos y todo como resultado de las elecciones de noviembre de 2020, que no fueron solo presidenciales, fueron elecciones generales, y se ve un resultado que sorprende, porque mientras el presidente Trump, expresidente Trump y sus seguidores hablan de un fraude, los republicanos tuvieron un desempeño superior al que esperaban en las contiendas para Congreso y para otro tipo de contienda. Entonces, ¿habría fraude solo en la presidencial, en la misma boleta en la que les fue bien en otros escaños? Vamos a hablar sobre lo que se ve, sobre lo que viene y sobre lo que se considera es el riesgo a la democracia estadounidense a través de las legislaturas estatales. Nos vamos hasta Los Ángeles. Desde allí nos acompaña Ricardo Ramírez. Él es asesor del proyecto, el programa de derechos de votantes y elecciones del Centro Brennan para la Justicia. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos nuevamente. Y la primera pregunta es, ¿qué dejan las elecciones de enero de 2020? ¿Y qué tan rápido se empieza a regar a lo largo y ancho del país esta iniciativa de los republicanos para modificar el sistema de votación?
En el 2020 lo primero que vimos fue una participación robusta, muy vigorosa de todo el electorado, de el bando republicano, los demócratas, y también vimos en especial comunidades de color latinos, negros, asiáticos, personas mayores, y esa participación es casi imprevista en Estados Unidos. Fue el segundo nivel de participación electoral más grande en la historia de Estados Unidos. Así que lo que les incomoda a algunos políticos es que haya tanta participación. Se supone que en teoría toda persona elegible pueda participar en las elecciones, que se puedan hacer escuchar sin importar su trasfondo, color de piel o ideología política. Sin embargo, lo que estamos viendo es como una reacción negativa por parte de los republicanos en las legislaturas estatales para que menos personas puedan votar. Están dificultando el voto, ¿verdad? Viendo cómo votan los negros, los latinos, y, ¿verdad?, como reduciendo esas ventanas, dificultando el proceso de obtener boletas, acortando la ventana en la cual se puede votar por adelantado, dificultando el proceso de inscribirse para votar, lo cual es muy desafortunado. Se supone que todos podamos participar, ¿verdad? Y en vez de ajustar sus políticas públicas, pues la gente está tratando de poner trabas en el proceso electoral.
La explicación que dan, dicen, quieren mayor transparencia porque aseguran que hay dudas, pero cuando vemos, y vamos a ir de estado por estado, pero en general vemos que Arizona tuvo resultados rápidos y eficientes, Florida tuvo resultados rápidos y eficientes, otros estados se demoraron como Georgia por la complejidad de la elección, pero contaron sus votos 3 veces, hicieron revisión y aún así estamos todavía reportando sobre cómo los funcionarios republicanos en Georgia de elecciones están recibiendo amenazas y amenazas de muerte. ¿Ese argumento de que esta es una iniciativa para garantizar la transparencia es creíble?
Para nada. Si te fijas, tanto el expresidente Trump como los republicanos venían diciendo que las elecciones son fraudulentas desde el 2015, así, antes de que hubieran elecciones. Así que esto era más bien como una patraña para cambiar la retórica, para que estemos aquí ahora tú y yo discutiendo de si las elecciones son creíbles y si son íntegras o no, cuando en realidad se sabe que sí lo son. Y no tan solo eso, pero que deberíamos estar invirtiendo mucho más en los sistemas y las estructuras que protegen y aseguran la seguridad de nuestras elecciones. Así que hemos visto muchas cosas preocupantes y podemos ir estado por estado, como lo has dicho, pero las elecciones sabemos que son seguras y lo importante es que la gente promueva que se invierta en esas infraestructuras para que se mantengan siendo unas elecciones, un sistema electoral modelo a nivel mundial.
Y hay un cambio demográfico importante, una mayor participación de los latinos, de los negros. Pero vamos estado por estado. Comencemos en Georgia, que ya tiene una reforma a su sistema electoral, a pesar de que se demostró que fue un proceso eficiente y transparente y en el que no hubo las irregularidades denunciadas. Pero, ¿qué es lo que ustedes destacan de lo que ha ocurrido en Georgia?
Bueno, en Georgia se han visto varias medidas restrictivas que buscan reducir el acceso del voto de las personas de color a las urnas. Al principio vimos que querían detenerlo todo, ¿verdad? Querían restringir la manera en la cual votan los feligreses de las iglesias, que en muchos casos son afroamericanos. Querían acortar todo tipo de manera en la cual votan estas personas, el voto por correo, voto por adelantado. Así que escuchamos, por ejemplo, que se prohibió inclusive darle agua o comida a las personas que están esperando en fila para votar. Ese es un problema y está muy mal. El otro lado de esa moneda es que también buscan desinvertir en estos centros de votación para que haya menos personal, haya menos máquinas de votación y alargar esas filas para desalentar a las personas y que la gente diga, es muy difícil votar, tengo mucho trabajo, me tengo que ocupar de mis niños, así que en esta ocasión no voy a votar, lo cual es muy desafortunado. Así que es muy preocupante esta nueva ley, la SB 202 de Georgia, y hay varias demandas en pie para tratar de detenerla.
Vamos al sur. Georgia estuvo en el centro de los titulares. Los demócratas ganan el estado, lo gana Biden, ganan los 2 escaños en disputa en el Senado en un estado que se consideraba más republicano que demócrata. Pero vamos a la Florida. En la Florida los resultados fueron rápidos, los resultados favorecieron al expresidente Trump, pero aún así la legislatura destacó a través de su gobernador un proceso eficiente y rápido. pasó también una ley.
Así es, en Florida se aprobó la ley SB 90, la cual DeSantis, el gobernador DeSantis, firmó exclusivamente por Fox News. Y esta ley también, como Georgia, prohíbe que se le dé agua o comida a las personas, toma otras medidas, acorta el plazo de votación por adelantado. Y algo que nos llamó la atención es que prohibió el que se usaran buzones de votación afuera de los lugares de votación. Sabemos que se hablaron de los drop boxes, esto, ¿verdad? Durante la pandemia se buscó maneras creativas para que la gente pudiera accesar el voto y dejar su boleta en las oficinas de elecciones. Y los buzones fueron una excelente idea que en muchos estados, desde Texas a la Florida, se expandieron, ¿verdad? Y la gente podía dejar su boleta en cualquier momento del día a su conveniencia. En la Florida, bajo la SB 90, ahora exigen que esos buzones estén adentro de los centros de votación, que obviamente están solamente abiertos durante horas limitadas, así que dificulta el proceso de votación. Obviamente, básicamente nulifica el uso de estos buzones. Es una pena porque lo que queremos ver es que haya más opciones para votar, no menos.
Vamos ahora a Texas. Allí los demócratas en la legislatura, a través de una maniobra, lograron frenar un proyecto que se anticipa va a ser aprobado y que sigue en la misma línea de donde fueron Georgia y Florida.
Así es. Sí se logró detener, por lo menos por ahora, el proyecto SB7 del Senado de Texas. Sin embargo, sigue la preocupación, sigue la amenaza de que el gobernador de Texas obligue a la legislatura a una sesión especial para que se aprueben estos proyectos. Vimos varios aspectos sumamente preocupantes. Entre otras cosas, buscaban también achicar los plazos de votación, e inclusive quitarle algo de poder a los funcionarios de elecciones y darle más autoridad a agentes partidistas que van a como vigilar y a veces a causar problemas en los centros de votación, los llamados poll watchers. Sabemos que estas no son medidas, Juan Carlos, que se adoptan cuando se busca proteger las elecciones o expandir las opciones del electorado y preocupan sumamente estas acciones. En el estado de Texas, en específico, vimos varias iniciativas a nivel local en los condados de Harris, donde se encuentra Houston, por ejemplo, para que las personas pudieran votar desde su automóvil. Algunos centros de votación abrieron 24 horas al día. Esta ley estatal de Texas, en vez de alentar a los condados para que hagan justamente ese tipo de medidas, busca restringir y prohibir ese tipo de solución. ¿Verdad? Como resultado, estaremos viendo que solamente las personas que quizás tienen más ingresos, un estilo de vida más cómodo, a quien se les facilita votar, digamos, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, a votar, excluyendo a tantas personas que tienen trabajos en la industria de servicio, que tienen que cuidar a sus niños, quizás tienen dos trabajos, que se hubieran beneficiado de esas iniciativas. Así que está por verse cómo ¿verdad? Se desencadenará este proceso en Texas, pero muy preocupante el proyecto de ley SB7.
Ricardo Ramírez es asesor del proyecto, del programa de elecciones y derechos de los votantes del Centro de Justicia Brennan de la Universidad de Nueva York, de la Facultad de Derecho. Ricardo, muchas gracias por estar nuevamente en Directo USA.
A ti, Juan Carlos.
Y aunque las elecciones de 2020 quedaron atrás, todavía no ha terminado la disputa. Una disputa realmente artificial porque ni el expresidente Trump va a ser reinaugurado ni va a volver a la Casa Blanca en agosto, como él mismo le ha dicho a algunos de sus seguidores y como muchos de sus seguidores creen, ni podrá revertir los resultados a través de estas falsas auditorías que adelantan en estados como Arizona y que republicanos quieren llevar a otros lugares. Pero la fecha clave ahora serán las elecciones intermedias de 2022. Están programadas para el 8 de noviembre y ese día se definirán las mayorías del Congreso. si los republicanos, como acostumbra a darse en la presidencia, en los primeros dos años, que el partido de oposición recupera escaños y recupera mayorías, pues Biden enfrentaría un reto de tener que gobernar como lo hizo Obama con un Congreso de oposición. Pero la pregunta es si la situación económica y el manejo que le ha dado Biden a la pandemia podrá ayudar a que esa tendencia no se cumpla. Veremos, porque luego de eso, la meta será el 5 de noviembre de 2024, cuando se dé la elección presidencial y general de ese año. Llegamos hacia el final de esta entrega de Voto Latino para analizar lo que ocurrió en 2020 y lo que les estaremos llevando en 2022 y 2024. Soy Juan Carlos López, muchas gracias por su compañía. Nos vemos este lunes en Directo USA y el próximo domingo en Choque de Opiniones. Hasta luego.